solucionando un inconveniente de conexión, razón por la cual la audiencia no inició a la hora convocada, por lo que procedo a instalar la misma República de Colombia, Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, en Bogotá, los 4 días del mes de julio del año 2025. La delegatura se constituye en audiencia pública por los efectos que establece el artículo 373 del Código General del Proceso. En la acción de protección al consumidor que fuera formulada en su oportunidad, la señora Margot Jiménez Mejía, en contra de AXA Colpatria Seguros S.A. y Banco W S.A., identificada con el número expediente 2023-5451 y número erradicado 2023-1166-97. La presente audiencia se adelanta a través del sistema de conferencia Microsoft Teams. La dirige Tatiana Macha Martínez, profesional de la delegatura, obviamente acreditada como cosa de la autoasignación que reposa en el plenario. La grabación se está llevando a través del aplicativo y tendrá las veces de documento público que se les advierte sobre sus datos personales de valor sobre la palabra a los apoderados para que se presenten con su nombre completo, número de cédula de identidad, el accidente en la cámara de forma que se ilumine más caro y también exhiban su tarjeta profesional. Comenzamos con el apoderado, la señora demandante, el doctor Guillermo.
Muchas gracias, doctora Tatiana, y buenas tardes para todos. Mi nombre es Guillermo León Toro García, identificado con la cédula número 1-207-517-959 de Cali y la tarjeta profesional número 369467 del Consejo Superior de la Judicatura. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Quería ya plenamente acreditada en el plenario. Continuamos con quien funge como apoderado de la entidad financiera, doctor Cabezas.
Doctora Tatiana y a todos los presentes, en Manuel Cabezas Guzmán, identificado con cédula de ciudadanía número 1010009386 de la ciudad de Cali, abogado titulado con tarjeta profesional número 341212 del Consejo Superior de la Judicatura, para la presente diligencia funjo como apoderado especial de Banco W S.A.
Gracias, doctor. Su calidad también aquí está plenamente en el plenario. Continuamos con que fue apoderado de la aseguradora, doctor Víctor.
Buenas tardes, señoría. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Víctor Andrés Gómez Henao. Me identifico como con cédula de ciudadanía número 80-110-110-210 de Bogotá, portador de la tarjeta profesional de abogado número 157-615 del Consejo Superior de la Judicatura. Obro como apoderado especial de AXA Colpatria Seguros S.A. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Calidad también plenamente acreditada en el proceso. Bien, cumplido el receso decretado por el despacho, de conformidad con el numeral quinto del artículo 373 del Código General del Proceso, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia procede a dictar, a proferir la siguiente sentencia, teniendo en cuenta primero antecedentes. La señora Margot Jiménez Mejía, por conducto de apoderado, formula acción de protección al consumidor de la cual da cuenta el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso en contra de AXA Colpatria Seguros S.A. y Banco W S.A., pretendiendo la afectación de los contratos de seguro en los que fungió como asegurada en la póliza vía Grupo Deudor en virtud de las obligaciones crediticias identificadas con los números 18-32-13, 63-26-18 y 73 8137 adquiridas por ella con el Banco W en afectación del amparo de incapacidad total y permanente. Admitida la demanda, como consta del derivado 3 del expediente, las demandadas fueron debidamente notificadas. Como se evidencia en el derivado 4, se notificó personalmente a la aseguradora AXA Colpatria. En el derivado 5, se notificó a Banco W S.A., entidades que se opusieron en oportunidad a las pretensiones de la demanda con la formulación de sendas excepciones de mérito, reposando en el derivado 12 la contestación de la demanda por parte de Banco W S.A. y en el derivado 13 de la contestación de la demanda de AXA Colpatria Seguros S.A. Excepciones de las que se corrió trasladado a la parte actora, como consta del derivado 17, quien no se pronunció, ingresando el proceso al despacho para fijar fecha en el derivado 18, seguidamente en el derivado 19 del expediente, mediante auto de trámite, se admitió la reforma de la demanda que reposa en el derivado 16 del expediente y se ordenó notificar a las entidades demandadas dentro del término correspondiente. Las demandadas contestaron la reforma de la demanda. Para el caso de Banco W, la contestación reposa en el derivado 21 y para el caso de la aseguradora AXA Colpatria reposa en el derivado 22, proponiendo sendas excepciones de mérito, de las cuales seguidamente, mediante auto de trámite que reposa en el derivado 25, se resolvió por tener por contestada la reforma de la demanda de negar el llamamiento en garantía que presentó Banco W a la aseguradora demandada y se ordenó correr traslado de las excepciones de la contestación de la reforma de la demanda a la parte actora, quien discurrió dentro del término las excepciones correspondientes mediante memorial que reposan los derivados 28 y 29 del expediente. Seguidamente, el proceso ingresó al despacho para fijar fecha mediante informe del secretarial que reposa el derivado 31. Seguidamente, se fijó fecha para agotar la etapa de que trata la regla sexta del artículo 372 del Código General del Proceso, la de la conciliación, como se evidencia en el derivado 32, fijando fecha y hora. En fecha y hora convocadas, las partes comparecieron declarándose fracasada la misma. Se prorrogó el término de competencia, fijando fecha de continuación de audiencia inicial, como consta en el acta que reposa el derivado 49. Seguidamente, fecha y hora convocadas, las partes comparecieron a la diligencia, suspendieron de mutuo acuerdo la audiencia para retomar la posibilidad de agotar la etapa de la conciliación, la cual se declaró fallida como consta del acta 50, que reposa el derivado 59 del expediente. Ahora bien, agotadas todas las etapas de que tratan los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, procede el despacho a resolver en derecho la controversia planteada de conformidad con las pruebas legales y oportunamente llegadas al plenario y las disposiciones que regulan tanto el contrato de seguro como el contrato de mutuo préstamo de consumo ante la ausencia de discusión sobre la naturaleza de los contratos base de controversia. Consideraciones para este propósito, reunido los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito sin que se observe nulidad que invalide lo actuado partiendo de la competencia otorgada a la delegatura en los artículos 57 de la Ley 1480 de 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso, en virtud de la cual la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas exclusivamente por la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera bursátil y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción invocada por la actora y que de conformidad con el artículo ley 1480, que conformidad con el artículo 56 de la ley 1480 de 2011 ha denominado acción de protección del consumidor. Definidos los presupuestos, se encuentra que el objeto se recae en establecer si le existe una responsabilidad contractual a AXA Colpatria Seguros de Vida y o en virtud de la póliza de vida grupo en la que fue vinculada la señora Margot Jiménez Mejía, tomada por Banco W en virtud de los créditos identificados con los números terminados en 3213, 2618 y 8137 con ocasión del dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por Compensiones fechado el 1 de agosto de 2023 en afectación del amparo de incapacidad total y permanente y sin virtud de ello se accionan las pretensiones de la demanda. Por lo anterior es preciso analizar si AXA Colpatria Seguros es responsable contractualmente por las obligaciones derivadas de la póliza de vida grupo número 539330 a favor de la señora Marcos Jiménez Mejía, en consecuencia, si se deben acoger o no las pretensiones de la demandante respecto de Banco W, determinar si cumplió con sus deberes de información y debida diligencia respecto de la consumidora Margot Jiménez Mejía al momento de la vinculación como asegurada en la póliza de vida grupo tomada por dicha entidad con AXA Colpatria Seguros. Dado que esta entidad tramitó o gestionó la vinculación de la señora demandante al contrato de seguro objeto de litigio. Al respecto, siendo pacífico entre las partes la existencia de un contrato de seguro que sirve como fundamento de la acción, es el caso advertir que el mismo corresponde a un contrato de seguro, el cual se encuentra regulado por el Código de Comercio, título quinto del libro cuarto, artículos 1036 y al 1162, así como los establecidos en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto Ley 663 de 1993, el Decreto 2555 de 2010 y la Circular Básica Jurídica. Entre otras disposiciones, debiéndose resaltar en materia de protección al consumidor la Ley 1328 de 2009 y lo no regulado por esta, por la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, atendiendo que la actividad aseguradora presenta un interés público cuya actividad en el territorio nacional se encuentra restringida y regulada. Debiéndose resaltar que de las citadas disposiciones, en el artículo 56 del Código de Comercio faculta a las compañías de seguros para que, teniendo unos parámetros económicos, legales, técnicos, actuariales propios de la actividad aseguradora, pudieran esas asumir con salvedad de los seguros obligatorios los riesgos que les sean puestos a su consideración al disponer que, con las restricciones legales, el asegurador podrá asumir a su arbitrio todos o algunos de los riesgos que están expuestos al interés asegurable o la cosa asegurada en el patrimonio o la persona asegurada, siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinado riesgo, como fueran las exclusiones a las coberturas, las cuales, al ser convalidadas por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado, se constituyen en el EIT para las partes conforme lo proveen en el artículo 1602 del Código Civil y el 871 del Código de Comercio. Ahora bien, dado el escenario de protección constitucional en que se ejerce la acción de la referencia y partiendo de los planteamientos efectuados por los supuestos procesales en sus diferentes intervenciones, se debe insistir que ni la facultad de limitación de los riesgos dado por la ley a las aseguradoras ni la naturaleza de adhesión del contrato de seguro les permite a las entidades sustraerse de las obligaciones establecidas por la ley, en especial aquellas de protección al consumidor financiero en que da cuenta el título primero de la ley 1328 de 2009. Por lo que es el caso, reiterar lo expuesto por la superintendencia en diferentes decisiones sobre la especial protección al consumidor que le resulta exigible a la aseguradora frente a los deberes que para la protección de los consumidores estableció el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en sus artículos 100 y 184, así como la Ley 1328-2009, en particular las obligaciones de entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas al consumidor financiero y emplear adecuados estándares de calidad en el suministro de los mismos, y suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara y veraz, oportuna acerca de los productos y servicios ofrecidos en el mercado de conformidad con lo dispuesto en los literales B y C del artículo 7 de la citada norma. Y es que atendiendo el interés público que cobija la actividad aseguradora, es que el contrato incorpora las citadas regulaciones especiales de protección al consumidor que resultan de imperativo cumplimiento para la entidad vigilada por esta Superintendencia Financiera de Colombia y que constituyen los lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como establece el artículo 5 de la misma ley. En efecto, ha sostenido la Corte Constitucional en la sentencia C de Constitucionalidad C-640 de 2010 respecto de la luz del régimen de protección al consumidor. La actividad financiera bursátil aseguradora es, pues, una actividad esencial para el desarrollo económico y constituye el principal mecanismo de administración del ahorro público y de financiación de la inversión pública y privada. Está fundada en un pacto intangible de confianza y se trata de la confianza por parte de los usuarios en que las obligaciones derivadas de la respectiva obligación serán rutinarias satisfechas y esa confianza está a su vez cimentada en una regulación en la convicción pública de que las entidades que hacen parte del sistema están vigiladas técnica y profesionalmente. Ya en punto de la actividad aseguradora, en la citada providencia de la Corte Constitucional, remitiéndose a lo dicho en la sentencia C-409-2009, afirmó que el mecanismo de previsión del riesgo que ofrece el sector asegurador formal se fundamenta en el propósito de cumplir con la función social consistente no solo en proteger el patrimonio del asegurado o amparar a los beneficiarios del seguro por los daños que ocasionó la ocurrencia del hecho riesgoso cubierto, ya que es mucho, sino que también proteger la confianza y la seguridad que reclama la economía, el mercado en general, desenvolvimiento de la vida social y económica del mundo contemporáneo, intangibles, valiosos propios a toda sociedad, con un estadio medianamente avanzado de civilización y por los cuales los seguros en general representan aspectos vitales en las relaciones humanas. Así entonces, el ejercicio de la actividad aseguradora conlleva implícitamente el cumplimiento por parte de la entidad que a ello se dedica profesionalmente de los deberes especiales que le son exigibles correlativos al beneficio de esta recibe por como prestación de sus servicios el pago correspondiente que sería en este caso la prima. Bajo el anterior marco conceptual, téngase presente que el acceso a la información adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que las relaciones de consumo surgen tanto de este tipo de negocio jurídico como de cualquier otro. El derecho de recibir información oportuna, clara, precisa e idónea es un derecho del consumidor cuya prevalencia tiene sus cimientos desde la Constitución Política misma, cuando en su artículo 78 estatuyó que la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Postulado que se desarrolló en el ya varias veces citado título primero de la Ley 1328-2009, donde a su vez se destaca dentro de la contratación financiera la obligación según la cual la información debe ser cierta, suficiente y oportuna, y en particular que se suministre previamente a la celebración del contrato, deberá permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado para que el consumidor comprenda el contenido y funcionamiento de la relación establecida para suministrar el producto o servicio, al punto de que el incumplimiento de la obligación da el derecho al consumidor de finalizar el contrato sin penalidad alguna, sin perjuicio de las obligaciones que según el mismo contrato deba cumplir artículos 9 y 10 de la precitada norma. De allí la importancia de la relación del contrato de seguro y su claridad respecto de la información que se le dé al consumidor. Es preciso indicar que no solo se debe tener claridad sobre las cláusulas contenidas en la póliza, sino el conocimiento y oportunidad que las mismas deban brindarse al consumidor por parte de las entidades aseguradoras. Esto es con el fin de que tengan la oportunidad de optar en caso de insatisfacción de sus necesidades por emprender acciones correspondientes sin que estas puedan ser delegadas en un tercero como pudiera ser el tomador de la póliza. Sin embargo, el despacho analiza de forma íntegra la información brindada no solo por la aseguradora y demandada, sino también por la entidad tomadora demandada, Banco W, las cuales hacen parte del análisis de la presente controversia contractual. Lo anterior, sin perjuicio de la protección propia de los consumidores, a quienes corresponde conforme al literal B del artículo 6 de la norma en comento, que debe disponer informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones, restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo la explicación verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones. De lo anterior se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas de informar lo ofertado en su detalle como los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear. Todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes, siempre que sus disposiciones no conlleven a cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor y ni releven de responsabilidad a la entidad vigilada. Y es que en cuanto al deber de información se refiere, se tiene que el consumidor debe recibir información cierta, veraz y oportuna a fin de menguar el desequilibrio existente entre las entidades aseguradoras con el consumidor financiero. En palabras de la Corte Constitucional, en la sentencia T-136 de 2013, el derecho a la información del sistema financiero asegurador, prohibición de las cláusulas y prácticas abusivas, el acceso completo, veraz y oportuno a la información, que es una condición elemental inherente a toda actividad de consumo, adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero en razón a los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y al estado de indefensión que se encuentran los usuarios, siendo así la información es una de las herramientas clave para empoderar al ciudadano en su ejercicio contractual, tanto antes de la celebración de un contrato como durante su ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver la libertad contractual se emplee, con el fin de precaver que la libertad contractual se emplee abusivamente en detrimento de los derechos fundamentales. Es por ello que cualquier restricción injustificada al acceso a información debe tenerse como una práctica abusiva propiciada por el poder dominante en el del que gozan las aseguradoras y las entidades bancarias. A lo anterior ha de sumarse lo referente a la debida diligencia que se requiere de las entidades vigiladas soportadas en el principio contenido en el literal A del artículo 3 de la Ley 1328-2009, en virtud del cual se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas los siguientes. A. Debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores a fin de que estos reciban la información y o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero como la oferta de compromiso y obligaciones acordadas. C. Transparencia, información cierta, suficiente y oportuna. Las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna que permita especialmente que los consumidores conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos de las relaciones que establecen las entidades vigiladas, aspecto que ha sido igualmente refrendado por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, en sentencia del 3 de diciembre de 2021, magistrado ponente Ricardo Acosta Buitrago, expediente 11001-31-99-003-2020-0-01-6443-01, que conoció en segunda instancia el recurso de alzada contra la sentencia preferida por esta delegatura en el expediente 2020-1643 al indicar lo siguiente. Esta causa se promovió como una acción de protección al consumidor luego de su análisis de agotar. Se debe agotar la atención de los principios que informan esta clase de asuntos, según lo dispuesto por las leyes 1378 de 2009 y la ley 1480 de 2011. En particular, se destaca del título primero de la primera regulación contributiva del régimen de protección al consumidor financiero, que su artículo tercero consagró, primero, la debida diligencia de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear el ofrecimiento de sus productos en la prestación de los servicios de los consumidores, lo que implica que en el desarrollo de sus relaciones se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromisos y obligaciones acordados, literal A, y segundo, la obligación de la transparencia que les impone y suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente y clara y oportuna que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos de las relaciones que establecen con las entidades vigiladas, sin perjuicio de otras disposiciones aplicables al respecto. Lo anterior aunado a lo expuesto por la Honorable Corte Suprema de Justicia mediante sentencia CSSC 3791-2021, magistrado ponente Luis Armando Tolosa Villabona, radicación 2000-31-03-003-2009-0-01-6443-01. Del 1 de septiembre de 2021, que estableció: el asegurador, cuando invoca la sanción de la nulidad, le corresponde demostrar la hipótesis normativa de normativas dichas acreditada la reticencia o inexactitud de la manifestación del estado del riesgo. A su vez, se prueba la mala fe de quien hizo la declaración contrariando la realidad. Lo mismo, pero no sucede con la relevancia o trascendencia. La razón estriba en la infidelidad de la declaración del estado del riesgo, que es un hecho atribuible al tomador o al asegurador, mientras que la posibilidad de celebrar un contrato o de hacerlo en condiciones más onerosas es una cuestión predicable del asegurador. Por lo que se ha sostenido que la entidad aseguradora es la única que puede saber con certeza que por esos hechos al contrato se haría más oneroso y que se abstendría de celebrar o no el contrato. Así, ajustado al seguro, se presume su validez y quien pretenda probar el contrario le corresponde armar la prueba respectiva si es la aseguradora acredita la reticencia y inexactitud y la incidencia del hecho en la emisión del consentimiento. Así las cosas para el caso en cuestión. Se debe resaltar las disposiciones que regulan el contrato de seguro, sino también las condiciones de la actividad dentro del marco de la protección al consumidor, además las aplicables en el presente caso, teniendo que la actora asegurada pretende afectar el amparo del contrato de seguro objeto de litigio en calidad de consumidora financiera, elemento relevante en cuanto al desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico o de cualquier convención válida que imponen a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación que en la doctrina y la jurisprudencia se ha llamado como responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará en concreto atendiendo la competencia de la delegatura. Definido lo anterior, frente a la información suministrada por la aseguradora, la información suministrada a la consumidora asegurada o y demandante se tiene que en interrogatorio de parte rendido en audiencia manifestó que se presentó en la oficina del banco para solicitar los créditos objeto de litigio, siendo asesorada por el señor Gustavo, quien le informó que cuándo podría pasar a firmar los documentos para adquirir los créditos en cada fase. El asesor le hizo saber que todos los créditos estaban asegurados. Asimismo, manifestó que se le entregó un paquete. Asimismo, la señora demandante en su interrogatorio manifestó que se le entregó un paquete de documentos relacionados con cada crédito, pero no recibió más información del contrato de seguro, más allá de que cada crédito estaba asegurado. También manifestó que después de que se acercó al banco para informar sus problemas de salud que le impedían efectuar los pagos de las cuotas, le hicieron saber que si obtenía una calificación de pérdida de capacidad laboral superior al 50% podría afectar el contrato de seguro que amparaba cada una de las obligaciones, por lo que procedió al trámite correspondiente, obteniendo una calificación de pérdida de capacidad laboral superior al 50% por un porcentaje del 75.10%, emitida el 1 de agosto de 2023 por Colpensiones, estableciendo una fecha de estructuración el 11 de enero de 2023, por lo que solicitó a través del banco la afectación de la póliza para el pago de los créditos y luego de reclamar supo y el crédito identificado con el número 362618 no tenía certificado individual de la póliza de vida del grupo, es decir, que no estaba asegurado o que en sus palabras estaba sin seguro, por lo que le invitaron a firmar nuevamente una solicitud y a pagar un mayor valor por concepto de primas respecto a las cuotas, situación a la que ella se negó luego de llamar a las oficinas del banco en Bogotá. Aunado a lo anterior, la representante legal del banco en interrogatorio de parte manifestó que la información que se le dio a la demandante sobre el contrato de seguro está en la solicitud de vinculación al mismo que se le hace entrega con el paquete de los documentos del crédito a la consumidora, por lo que hasta ese momento no se evidencia la explicación de las condiciones contractuales del contrato de seguro adquirido por la asegurada hoy demandante en la presente actuación. Asimismo, la representante de la aseguradora demandada puso presente que la información que se le brinda al asegurado y demandante fue a través del asesor comercial del tomador del contrato de seguro, este es Banco W, que para el caso en concreto se estableció que sería el señor Gustavo Adolfo Peláez, ya que si bien la señora demandante en el interrogatorio no recordó el apellido del asesor, sí manifestó que se llamaba Gustavo y con la contestación de la reforma de la demanda, la entidad financiera solicitó el testimonio del asesor Gustavo Adolfo Peláez, del que desistió, argumentando que ya no tenía contacto con el asesor porque ya no trabajaba en la entidad. En audiencia se aceptó el desistimiento, pero de oficio se decretó dicho testimonio respecto del cual la delegatura vio la necesidad de conocer o profundizar en la información que se le hubiese dado a la consumidora hoy demandante. Por lo que se ordenó de oficio dicho testimonio y en la continuación de audiencia la entidad financiera manifestó que no le fue posible contactar al asesor para que compareciera de diligencia, situación que se derivaría de la no continuación como funcionario de la entidad de dicho asesor, y por lo cual, atendiendo los demás medios probatorios que reposan en el plenario, el despacho prescindió de dicho medio de prueba. Todo lo anterior evidencia que a la señora demandante no se le explicaron los amparos ni las condiciones del contrato, así como tampoco los efectos de las respuestas a la pregunta de las preguntas en la cápita de declaración de asegurabilidad de la solicitud de vinculación al contrato que se encuentra en las documentales aportadas con la demanda y no discutidas por las partes, también aportadas por la entidad financiera. En ese sentido, no se tiene certeza de la debida explicación que se le haya suministrado a la señora demandante, es decir, no se evidencia con certeza la debida información suministrada a la asegurada hoy demandante previo al momento de adquirir el contrato de seguro objeto de litigio. Asimismo, se tiene que no se evidencia que se le haya hecho pregunta por pregunta respecto de la declaración de asegurabilidad, ni se le explicaron los efectos de esas respuestas respecto al contrato de seguro, dejando de cumplir con el deber de información presentado a las entidades demandadas. Definido lo anterior y el marco normativo, el despacho identifica que la controversia se encuentra en el fundamento del proceso de reclamación adelantado ante la realización de un riesgo asegurado a la aseguradora, por lo que la delegatura se estará para el análisis y verificación del cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador, tanto para el asegurado beneficiario como la aseguradora, de conformidad con el artículo 177 del Código de Comercio, siendo estas las que corresponden al asegurado de demostrar la ocurrencia y cuantía y Para el caso de la aseguradora, las circunstancias o hechos excluyentes de responsabilidad, por lo que procede el espacio al estudio de los motivos de inconformidad propuestos por la demandada, los cuales se tradujeron en los medios asertivos propuestos por la aseguradora, analizados a la luz del presente del citado precepto normativo. Tenemos que la controversia tiene como fuente la afectación de el amparo de incapacidad total y permanente respecto del contrato de seguro de vida grupo deudor en el que fungió como asegurada la señora Margot Jiménez, quien también funge como asegurada la señora Margot Jiménez y Banco W como tomadora. Al respecto, toda vez que de conformidad con el artículo 46 del Código de Comercio, el contrato de seguro se aprueba por confesión o por escrito mediante la póliza que contiene información documentales denunciadas en los artículos 1047 y 1048 de la misma codificación. Vistas las documentales allegadas al plenario, sin que fueran desconocidas en oportunidad por los presupuestos procesales, se encuentra que el aludido contrato de seguro corresponde a los denominados seguros de grupo, catalogado como colectivo en donde una persona natural o jurídica a nombre de terceros con el fin de amparar su interés particular asegura simultáneamente bajo una misma póliza un número plural de riesgos. Para este caso, la señora demandante sería un riesgo respecto a los tres créditos que adquirió con el tomador de la póliza, sin que las infracciones respecto de una de las personas o intereses afecten a los demás, de acuerdo con lo expuesto en el inciso primero del artículo 1064 del Código de Comercio. Precisado lo anterior, se tiene que, del análisis delantero que será de la excepción intitulada falta de legitimación por pasiva propuesta por la aseguradora, toda vez que la eventual prosperidad de dicha excepción llevaría el traste del análisis de las demás excepciones, se tiene que se acreditó en el plenario que la relación contractual de alza culpable de seguros se tiene como aseguradora respecto al contrato de seguro de vida grupo deudor en el litigio. Asimismo, se tiene que la señora demandante fungió como asegurada de dicha entidad y la entidad demandada Banco W como tomador, por lo que no se encuentra aprobada la excepción intitulada falta de legitimación por pasiva por AXA Colpatria Seguros. Decantado lo anterior, procede el despacho a citar las condiciones contractuales que regulan el contrato seguro objeto de litigio aportado por la aseguradora y que no fue desconocida por las partes en la presente actuación, y se tiene que en el amparo de incapacidad total y permanente guión desmembración se pactó en los siguientes términos: AXA Colpatria Seguros indemnizará al asegurado hasta el monto de la suma asegurada cuando éste sea declarado incapacitado total y permanente, entendiéndose como el estado de invalidez que sobrevenga a una persona como consecuencia de un accidente o una enfermedad que produzca lesiones orgánicas o alteraciones funcionales incurables que le impida al asegurado desempeñar su profesión u ocupación actual. En todo caso, dicha incapacidad podrá ser demostrada mediante certificación de EPS, ARL, AFP, Sisbén, médico auditor, aseguradora o junta regional o nacional de calificación de invalidez o en su defecto, aquellos emitidos por el régimen especial que dictamine por ley la incapacidad donde se indique que el asegurado sufrió una pérdida igual o superior al 50% de su capacidad laboral, siempre y cuando no sean preexistentes a la fecha del ingreso de la póliza. Bien, y de conformidad con lo pactado en dicho contrato, se tiene que la fecha de siniestro es la fecha de estructuración, que para el caso en concreto es el 11 de enero de 2023, por lo que la aseguradora procedió a pagar respecto de los créditos identificados con los números 18, 32, 13 y la suma de 25.798.651 de conformidad con el saldo insoluto al 11 de enero de 2023, pago que hizo a la entidad financiera y el valor remanente por la cifra de 20.140.901 pesos. Se lo pagó directamente a la señora Margot Jiménez, situación que ella reconoció en interrogatorio de parte. Asimismo, se pone presente que respecto al crédito identificado con el número 738137, pagó la cifra de 16.432.424 pesos a la entidad financiera tomadora y la suma de 4.049.376 pesos directamente a la señora demandante. situación que evidencia que la aseguradora encontró acreditada ocurrencia en cuantía de respecto de esos dos créditos para efectuar el pago correspondiente a la indemnización, pago que se realizó al beneficiario oneroso en lo que correspondía al saldo de la deuda y el exceso de o remanente pagado directamente a la consumidora, por lo que en este caso se evidencia, se demostró ocurrencia en cuantía respecto de dichos contratos de seguro, atendiendo la pérdida de capacidad laboral superior al 50% que le fuere dictaminada a la señora demandante, perdón, con fecha de estructuración 11 de enero del año 2023. Situación que lleva al traste de los medios aceptivos intitulados como nulidad relativa al contrato de seguro, no solo teniendo en cuenta el reconocimiento y pago que hizo de la indemnización por parte de la aseguradora, sino también el análisis de la información que en su momento se dio a la asegurada hoy demandante, que de lo cual no se evidenció la explicación de las preguntas de la declaración de asegurabilidad y que efectivamente se omitiera la declaración del estado del riesgo con un actuar de mala fe por parte de la consumidora. Asimismo, pues no se tuvo claridad sobre la información que se dio respecto al contrato. En tal sentido, se encuentra que el análisis que ha hecho el despacho y respecto del pago que se ha efectuado en cuanto a esas pólizas de contrato de seguro respecto a los créditos precitados, se tiene que no se encuentra aprobado y los medios aceptivos intitulados como nulidad relativa al contrato de seguro por reticencia y o inexactitud, ineficacia del contrato de seguro e inexistencia de la eventual obligación indemnizatoria por cuenta de AXA Colpatria otros seguros a favor de la demandante, ausencia de cobertura por cuenta de la póliza de vida grupo número 3930 por operar causal de exclusión. Y reitero, esta no aplica porque las exclusiones son oponibles al consumidor cuando le son explicadas y esta situación no se evidenció en la presente actuación. Inexistencia de obligación a cargo de AXA Colpatria Seguros, ya sea por cuenta de la póliza vía Grupo Deudor número 539330, porque tiene una cláusula que pactó con el tomador respecto de la información dada al tomador, sin embargo, pues se reitera de la precitada jurisprudencia y normatividad aplicable, no se puede relevar o pactar cláusulas que releven de este deber de información a la aseguradora demandada. Por último, respecto de la ausencia de responsabilidad civil contractual de AXA Colpatria en cumplimiento de la obligación condicional de AXA Seguros, tampoco se encuentra aprobada por el análisis precita. Seguidamente procede el despacho a resolver respecto de la pretensión del pago de los intereses de conformidad con el artículo 1080 del Código de Comercio a cargo de la aseguradora y para el caso en concreto se tiene que la calificación que funda la afectación del contrato de seguro tiene fecha del 1 de agosto de 2023, por lo que no podría acreditarse ocurrencia en cuantía antes de esa fecha, lo cual se corrobora con la pretensión de pago de intereses desde el 26 de septiembre de 2023. Fecha cierta en la que se probó que la aseguradora tuvo conocimiento de la reclamación y la objetó, por lo que en este sentido se condenará al pago de los intereses desde el 26 de septiembre del año 2023 a la fecha en la que se efectuó el pago o en febrero de 2024, fecha en la que se pagaron las citadas obligaciones en las que no se discute la existencia del contrato de seguro, es decir, respecto de las obligaciones identificadas con los números terminados en 3213 y 8137. Ahora bien, respecto de la excepción intitulada ausencia de cobertura por cuenta de la póliza de seguro vía del grupo deudor número 539330 y a favor del crédito 632618, se tiene que del acervo probatorio recaudado en el plenario de la señora demandante se evidenció que la señora demandante no pagó concepto alguno por concepto de prima de dicho contrato, por lo que en este caso no se cumple con uno de los elementos esenciales del contrato de seguro de conformidad con el artículo 1045 del Código de Comercio, dado que no se pagó la prima y dada la carencia de un elemento esencial del contrato, no nació a la vida jurídica, a pesar de que la consumidora se le creyó una expectativa legítima con la firma que hizo de la solicitud de vinculación del contrato de seguro respecto de esa obligación, que también fue aportada al plenario, asimismo con la información que le dio su asesor Gustavo, informándole que todos los créditos tenían un seguro, como lo manifestó, perdón, en su interrogatorio aparte. En tal sentido, usted tendrá como probada a favor de la aseguradora la excepción estudiada, ausencia de cobertura por cuenta de la póliza de seguro vía del grupo deudor número 53930 y a favor del crédito 632618, toda vez que no se demostró la existencia del contrato de seguro en la presente actuación. Ahora bien, respecto del análisis de la imposibilidad jurídica por parte del accionante de exigir a mi procurada el pago de las sumas de dinero más allá de las pactadas convencionalmente en el negocio jurídico aseguratorio y demás, falta de legitimación en la causa por activa, es preciso recordar que en este caso y respecto de esta excepción se encuentra el análisis de la pretensión de devolución de la prima correspondiente al contrato de seguro objeto del litigio. Y para ese propósito es preciso recordar que la consumidora es quien asumió el pago de la prima, por lo que sí le asistiría legitimación para reclamar respecto a la devolución de la prima. Pero en este caso es preciso indicar que la pretensión no se dará como próspera, toda vez que no se puede pretender que se devuelva el pago de la prima desde el 11 de enero de 2023, fecha de siniestro, porque como se analizó anteriormente, solo hasta el 1 de agosto de 2023 fue que se conoció de la existencia o de la ocurrencia del siniestro, que sería esa pérdida de capacidad laboral superior al 50% que le fuere dictaminada a la señora Margot. Y en tal sentido, solo se tiene certeza de que la aseguradora conoció de dicha situación o de ocurrencia y cuantía respecto de la respuesta a la reclamación fechada el 26 de septiembre de 2023. Asimismo, se tiene que la misma consumidora ha reconocido que desde octubre de 2023 dejó de pagar las obligaciones dada pues su condición física, y en tal sentido no habría lugar a la devolución por concepto de prima pagada pretendida por la parte actual, y se tendrá como probada la excepción precitada, intitulada como imposibilidad jurídica y probada parcialmente, porque se aclara, sí tiene legitimación, pero pues no procede la devolución de dichas primas. Entonces se tendrá como parcialmente probada la imposibilidad jurídica por parte del accionante de exigir a mi procurada el pago de sumas de dinero más allá de las pactadas convencionalmente en el negocio jurídico aseguraticio de Mars. Bien, superado lo anterior y la responsabilidad superado lo anterior y analizar la responsabilidad de la aseguradora, encuentra el despacho entonces que se condenará a la aseguradora al pago de los intereses respecto de los dos contratos de seguro objeto de litigio y de los que se probó su existencia. Ahora bien, procede el despacho a analizar la responsabilidad contractual de la entidad financiera Banco W respecto del crédito identificado con el número terminado en 2618, en los que se evidencia que surge obligaciones a cargo de la entidad financiera, por lo que se encuentra el despacho que en la presente controversia gira en torno al contrato de seguro que fuera adquirido por la señora demandante en el momento en que adquirió el contrato de mutuo o crédito financiero que se encuentra definido en el artículo 2221 del Código Civil como aquel en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad. Esta definición resulta aplicable en el ámbito mercantil a tenor de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado en cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en un contrato de mutuo. Ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso, la entidad financiera, la única obligación que surge es la de carácter constitutivo, la cual es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario, el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. Se cita esta definición de la definición de contratos bancarios de Rodríguez Acero Sergio, sexta edición, editorial Legisla Impresión 2011, página 466. En consecuencia, Recordarse que las entidades financieras como la cual fue convocada a este juicio están obligadas a cumplir deberes de información y debida diligencia para garantizar al consumidor la oportuna y completa comprensión y toma de decisiones informadas al tenor de lo previsto en la Constitución Política de Colombia, en su artículo 78, que estatuyó: la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y presentados a la comunidad, así como la información que se debe suministrar al público en su comercialización. Esto es en concordancia con lo previsto en el artículo 5, literales A y D del régimen de protección al consumidor financiero en Ley 1328-2009, precitados al inicio de esta sentencia. Entonces, no se debe olvidar que la información que se le debe suministrar al consumidor debe ser información comprensible, veraz, clara y oportuna de los productos y servicios ofrecidos en el mercado, en consonancia a los artículos 37 y 39 del Estatuto del Consumidor que disponen. Artículo 37, condiciones negociales generales y de los contratos de adhesión. Las condiciones negociales generales y de los contratos de adhesión deberán cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: haber informado suficiente y anticipada y expresamente al adherente sobre la existencia de los efectos y alcance de las condiciones de los contratos. Se utilizará el idioma castellano. Segundo, las condiciones de contrato deben ser concretas, claras y completas. Tercero, los contratos escritos, los caracteres deberán ser legibles a simple vista y no incluir espacios en blanco. No incluir espacios en blanco en los contratos de seguros. El asegurador hará entrega anticipada y clausulado al tomador, explicándole el contenido de la cobertura, las exclusiones y garantías. Serán ineficaces y se tendrán por no escritas las condiciones generales de los contratos de adhesión que no reúnan estos requisitos señalados. Artículo 39. Constancia de la operación de aceptación. Cuando se celebren contratos de adhesión, el productor y el proveedor está obligado a la entrega de la constancia escrita y términos de la operación al consumidor a más tardar dentro de los 3 días hábiles siguientes, dentro de los 3 días siguientes a la solicitud. El productor deberá dejar constancia de la aceptación del adherente de las condiciones generales. El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones bajo las cuales deberá cumplir con lo previsto este artículo, lo que también se requiere de las entidades vigiladas por esa superintendencia, según prevé la Circular Básica Jurídica 029-2014, en su parte 1, Instrucciones Generales Aplicables a las Entidades Vigiladas, capítulo 3, Competencia y Protección del Consumidor Financiero, capítulo 1, Acceso e Información al Consumidor Financiero. Numeral 1.1.2, protección a la libre concurrencia de ofertas para la contratación de pólizas de seguro e instrucciones financieras por cuenta de sus deudores. Numeral 1.3.2.4, el deber de información y manuales de procedimiento. Las entidades vigiladas que otorguen créditos que conlleven a la necesidad legal o contractual de contar con seguridades adicionales constituidas por seguros deben disponer lo necesario en materia de transparencia en sus operaciones para sus deudores asegurados, para que sus deudores asegurados puedan ejercer eficazmente la libertad que les otorga la ley y que corresponde proteger a esta superintendencia. Así, para la debida ilustración del deudor, las entidades vigiladas deben informarle por escrito sobre las posibilidades con que cuenta para acreditar la seguridad adicional que constituye el seguro y las condiciones de aceptación o rechazo de la póliza que presente. En el mismo sentido, cuando el deudor opte por su adhesión como asegurado a la póliza tomada por la entidad de crédito, este debe suministrar la información sobre los requisitos y procedimiento para el perfeccionamiento de su inclusión. Para tal efecto, deben esclarecerse mecanismos expeditos, objetivos y claros que consten en los correspondientes manuales de procedimiento y que permanezcan a disposición de esta superintendencia en la respectiva sede social de la entidad vigilada. En armonía con lo expuesto y acreditado en el presente caso, la existencia del contrato de mutuo del que surgen obligaciones de información y diligencia a cargo de la entidad financiera, encuentra la delegatura que la parte demandante soporta la existencia de un incumplimiento respecto de la información o de la información que se le llevará a la señora Margot Jiménez. Aunado a esa expectativa legítima que se le creó de estar asegurada respecto de la obligación identificada como crédito con número terminado en 2618, porque la entidad financiera le entregó una solicitud de vinculación al contrato de seguro que ella firmó, lo que le generó la expectativa de tener un contrato de seguro que respaldara dicha obligación en los términos del amparo que ya se efectuó respecto de las otras dos obligaciones, cómo se analizó en la responsabilidad de la aseguradora. En tal sentido, se encuentra probado que la entidad financiera gestionó lo tendiente a vincular a la deudora a su póliza con la solicitud de vinculación que le presentó para su firma respecto del contrato de crédito 2618. No se probó la debida información dada a la consumidora, por lo que se evidencia un incumplimiento en su deber de información y debida diligencia y profesional en la materia, encontrándose un incumplimiento contractual. Ahora bien, respecto al daño, se evidencia que la omisión de información del banco derivó en la no posibilidad de afectar el contrato de seguro objeto de litigio, toda vez que esa expectativa de tener un contrato de seguro que le asistió a la señora Margot Jiménez le impidió ejercer su libertad de buscar un contrato de seguro que amparara dicha obligación. Anual anterior se tiene que en audiencia la representante legal de la entidad financiera manifestó que efectivamente que fue en una auditoría interna que se dieron cuenta que la entidad financiera no había asegurado a la señora Margot respecto de esa obligación crediticia y que de esa evidencia se contactaron con la señora para que firmara unos documentos adicionales y pagara la diferencia respecto de lo que correspondía a la prima y que no se había pagado en ese momento. Frente a esa manifestación, también indicó que esa evidencia en auditoría interna se dio aproximadamente entre 10 meses y 12 meses después de adquirida la obligación. Recuérdese que el desembolso de este crédito fue el 18 de mayo de 2022, es decir, 10 meses o un año después que se evidenció eso en auditoría fue cuando la señora Margot ya estaba en trámite de calificación. De hecho, si fueran los 12 meses, fue ya teniendo la calificación, y eso corrobora la manifestación en su interrogatorio de parte de que a ella la requirieron para pagar la prima después de que informó y solicitó la afectación del contrato de seguro respecto de los tres créditos. Es decir, no fue antes que la entidad financiera conoció o identificó en su auditoría interna que ese contrato de crédito no estaba asegurado, sino fue concomitante al momento en el que la señora Margot estaba gestionando la reclamación de dichas pólizas, situación por la cual ella manifestó pues no atendió las instrucciones de la entidad financiera porque en su considerar la aseguradora era ya quien debía pagar los créditos en afectación al contrato de seguro y su amparo en capacidad total y permanente. En tal sentido, se evidencia que la omisión de información del banco derivó en la no afectación del contrato de seguro, objeto de litigio, toda vez que la información relevante al consumidor incidió también en la inexistencia del contrato de seguro, por lo que se evidencia también un nexo de causalidad de elementos axiológicos de la responsabilidad contractual frente al banco. Del análisis realizado se tiene por acreditado el incumplimiento de los deberes de información y debida diligencia respecto del consumidor por parte del Banco WSA, que impidió a la demandante acceder o contratar otra póliza con otra aseguradora ejerciendo su libertad para contratar si en ese momento hubiese sido informada de que no estaba asegurada respecto de la póliza adquirida vía Grupo Deudor adquirida por Banco W. Aunado a lo anterior, recuérdese que la representante legal de la entidad financiera en audiencia inicial que está en el minuto 0.35.00 al minuto 0.39.35 manifestó que se dio que a través de la auditoría interna el crédito no sé por un error, pero manifestó que en atención a la auditoría interna se han dado cuenta que el crédito no estaba asegurado y que no se había remitido la solicitud del seguro de vinculación de la señora Margot a la aseguradora, que tampoco se había informado sobre el crédito para que la aseguradora lo asegurara, que esta información se había dado aproximadamente 10 meses o el año después de que se desembolsó el crédito y que la no vinculación de la señora no se dio por una exclusión o por un análisis de riesgo, sino por un error del sistema, tal y como lo indica en el minuto 39 de la grabación de la audiencia inicial que reposa en el expediente. Entonces, a pesar de la Entonces, a pesar de, perdón, a la luz de lo previsto en el artículo 16.13 del Código Civil, impone la obligación de indemnizar los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones de los extremos de la relación negocial. En el presente caso, la apreciación del daño debe realizarse por parte de la legatura a voces de lo previsto en el artículo 23.57 de la misma codificación, según la cual la apreciación del daño está sujeta a la reducción si hubiese sufrido o no expuesto. Si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente. Sin embargo, de esta situación, el despacho evidencia que la señora Margot tenía una expectativa legítima de estar asegurada respecto de dicha obligación contractual crédito 2618 y que el perjuicio que se encuentra aprobado es el no pago del saldo de la deuda para la fecha de siniestro, es decir, para el 11 de enero de 2023, por lo que la delegatura encuentra contractualmente responsable a Banco WSA al pago del saldo insoluto de la deuda de la deuda identificada con el número terminado en 2618 de titularidad de la señora Margot Jiménez Mejía para la fecha 11 de enero de 2023, por lo cual ese pago deberá efectuarlo de la siguiente forma: saldará el saldo del crédito a la fecha y el remanente o excedente de ese valor lo pagará directamente y a favor de la señora Margot Jiménez Mejía. Situación que conlleva tener como no probada la excepción única propuesta por la aseguradora, negación de la demandante frente al requerimiento para su vinculación al contrato de seguro Grupo de Deudores AXA Colpatria Seguros S.A. para el crédito número 36632618. Analizada la responsabilidad de la entidad financiera, encuentra el despacho que no de conformidad con la acreditación de los perjuicios no se encuentran probados, por lo que no se considerará o accederá a las pretensiones, a las demás pretensiones de la demanda. Asimismo, no se condenará en costas a la pasiva a favor del demandante por no encontrarse probadas, por lo que la delegada, en consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar no probadas las excepciones intituladas como nulidad relativa al contrato de seguro por reticencia y inexactitud, ineficacia del contrato de seguro, inexistencia de la eventual obligación de indemnizatoria por cuenta de AXA Colpatria Seguros S.A. y a favor de la demandante, ausencia de cobertura de la póliza vida grupo deudor número 3930 por operar causal de exclusión, inexistencia de la obligación a cargo de AXA Colpatria Seguros S.A. y por cuenta de la póliza de vida grupo deudor número 53930, falta de legitimación por pasiva, ausencia de responsabilidad civil contractual de AXA Colpatria Seguros por cumplimiento de la obligación condicional de AXA Colpatria Seguros S.A., imposibilidad, hasta allí las excepciones no probadas propuestas por AXA Colpatria Seguros. Seguidamente se tiene como parcialmente probada la excepción intitulada como imposibilidad jurídica por parte del accionante de exigir a mi procurada el pago de sumas de dinero más allá de las pactadas convencionalmente en el negocio jurídico aseguraticio de Marras, guión falta de legitimación en la causa por activa por AXA, y tener como probada la excepción intitulada como ausencia de cobertura por cuenta de la póliza de seguro de vida grupo deudor número 53930 y a favor del crédito 632618. De conformidad con lo expuesto en esta decisión. Tercero, declarar no probada la excepción de negación del demandante frente al requerimiento para su vinculación al seguro de vida Grupo Deudores propuesta por Declarar no probada la excepción de negación de la demandante frente al requerimiento para su vinculación al seguro de vida Grupo de Deudores de AXA Colpatria Seguros para el crédito número 632618 propuesta por Banco W, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Cuarto, declarar contractualmente responsable a AXA Colpatria Seguros respecto del pago de los intereses que trata el artículo 180 del Código de Comercio, por lo que procede, por lo que, sí, por lo que dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión con destino a la señora demandante Margot Jiménez Mejía deberá pagar los intereses que fueron causados desde el 26 de septiembre de 2023 hasta el día efectuado en el hasta el día en el que se efectuó el pago a la entidad financiera, febrero de 2024. Quinto, declarar contractualmente responsable a Banco W por el incumplimiento de los deberes de información y debida diligencia respecto del contrato de mutuo identificado con el número terminado en 2618 de titularidad de la señora Margot Mejía y en el proceso de ofrecimiento y suscripción de la póliza de vida al grupo que debió ampararlo por las razones expuestas en la parte emotiva de esta decisión. Sexto, condenar al Banco W a pagar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión y con destino al crédito identificado con el número 632618 de titularidad de la señora Margot Jiménez Mejía, el saldo insoluto de la deuda a la fecha y el valor remanente restante a favor de la señora demandante Margot Jiménez Mejía. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por las demandadas AXA Colpatria Seguros S.A. y Banco W.S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el cumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el artículo, el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. ¿Dado negar las demás pretensiones de la demanda? Noveno, sin condena en costas, decisión que se notifica en estrados.